Muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es martes 3 de mayo, yo me llamo Roberto y les saludo desde Nicaragua. Esta semana estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, Jueces 17 y 18. Padre Dios, en este día venimos ante ti con corazones abiertos para escuchar, comprender espiritualmente y ser transformados. Señor, a veces nos cuesta entender todas las lecturas, especialmente del Antiguo Testamento, pero Espíritu Santo, que tú nos ilumines hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Había un hombre de la región montañosa de Efraín llamado Micaía, y él dijo a su madre: las 1,100 monedas de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos, mira, esa plata está en mi poder, yo la tomé. Bendito sea mi hijo por el Señor, le dijo su madre. Entonces él devolvió las 1,100 monedas de plata a su madre, y su madre dijo: yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una de fundición, ahora por tanto yo te las devuelvo. Cuando él devolvió la plata a su madre tomó 200 monedas de plata y se las dio al platero, que las convirtió en una imagen tallada y una de fundición, las cuales quedaron en casa de Micaía. Y este hombre Micaía tenía un santuario, hizo un efod e ídolos domésticos, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era levita y extranjero allí. Y el hombre salió de la ciudad de Belén de Judá para residir donde encontrara lugar, y mientras proseguía su camino, llegó a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaía. Soy un levita de Belén de Judá, le respondió él, y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí, y yo te daré 10 monedas de plata por año, el vestido y la comida. Entonces el levita entró. El levita consintió en quedarse con el hombre, y el joven fue para él como uno de sus hijos. Micaías consagró al levita, y el joven vino a ser su sacerdote, y vivió en la casa de Micaías. Entonces Micaías dijo: ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y por aquel tiempo la tribu de los danitas buscaba para sí una heredad donde habitar, porque hasta entonces ninguna heredad se le había asignado como le correspondía entre las tribus de Israel. Los hijos de Dan enviaron de su tribu, de entre todos ellos, a 5 hombres, hombres valientes de Zora y Estaol, a reconocer la tierra y explorarla. Y les dijeron: vayan, exploren la tierra. Y llegaron a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía, y se hospedaron allí. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. Y llegándose allá, le dijeron: ¿quién te trajo aquí? ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¿Y qué tienes aquí? Él le dijo: así y de esta manera me ha hecho Micaía, me ha tomado a sueldo, y ahora soy su sacerdote. Y le dijeron: te rogamos que consultes a Dios para saber si el camino en que vamos será próspero. El sacerdote le respondió, vayan en paz. El camino en que andan tiene la aprobación del Señor. Entonces los cinco hombres salieron y llegaron a Lais y vieron al pueblo que había en ella viviendo en seguridad, tranquilo y confiado, según la costumbre de los sidonios, porque no había gobernante humillándolos en nada en aquella tierra, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían relaciones con nadie. Al regresar a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron, ¿qué noticias tienen? Y ellos respondieron, levántense, subamos contra ellos, porque hemos visto la tierra, la cual es muy buena. Estarán pues quietos, no se demoren en ir, para entrar a tomar posesión de la tierra. Cuando entren, llegarán a un pueblo confiado con una tierra espaciosa que Dios ha entregado en manos de ustedes. Es un lugar donde no falta nada de lo que hay sobre la tierra. Entonces de la familia de los Danitas, de Sora y de Estaol, salieron 600 hombres con armas de guerra. Subieron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá. Por tanto llamaron aquel lugar Mahane Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. De ahí pasaron a la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Y los cinco hombres que fueron a reconocer la región de Lais le dijeron a sus parientes, ¿no saben que en estas casas hay un efod, ídolos domésticos, una imagen tallada y una imagen de fundición? Ahora pues consideren lo que deben hacer. Allí se desviaron y llegaron a la casa del joven levita, a la casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres armados con sus armas de guerra, que eran de los hijos de Dan, se pusieron a la entrada de la puerta. Y los cinco hombres que fueron a reconocer la tierra subieron y entraron allí, y tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos domésticos y la imagen de fundición, mientras el sacerdote estaba junto a la entrada de la puerta con los 600 hombres con armas de guerra. Cuando aquellos entraron a la casa de Micaía y tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos domésticos y la imagen de fundición, el sacerdote les dijo, ¿qué hacen? Ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros, y sé padre y sacerdote para nosotros. ¿Te es mejor ser sacerdote para la casa de un hombre o ser sacerdote para una tribu y una familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote y tomó el efod, los ídolos domésticos y la imagen tallada y se fue en medio del pueblo. Entonces ellos se volvieron y salieron y pusieron los niños, el ganado y sus bienes por delante. Cuando se alejaron de la casa de Micaía, los hombres que estaban en las casas cerca de la casa de Micaía se juntaron y alcanzaron a los hijos de Dan y gritaron a los hijos de Dan. Y estos se volvieron y dijeron a Micaía, ¿qué te pasa? ¿Qué has juntado gente? Y él respondió, ustedes se han llevado mis dioses que yo hice, también al sacerdote, y se han marchado. ¿Y qué me queda? ¿Cómo pues me dicen qué pasa? Los hijos de Dan le dijeron, que no se oiga tu voz entre nosotros, no sea que caigan sobre ti hombres fieros, y pierdas tu vida y las vidas de los de tu casa. Y los hijos de Dan prosiguieron su camino. Cuando Micaía vio que eran muy fuertes para él, dio la vuelta y regresó a su casa. Entonces los danitas tomaron lo que Micaía había hecho y al sacerdote que le había pertenecido, y llegaron a Lais, a un pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada e incendiaron la ciudad. Y no había nadie que la librara, porque estaba lejos de Sidón en el valle que está cerca de Bet-Reob, y ellos no tenían trato con nadie. Después los danitas reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Le pusieron el nombre de Dan a la ciudad según el nombre de Dan su padre, que le nació a Israel. Pero el nombre de la ciudad anteriormente era Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada, Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de los danitas hasta el día del cautiverio de la tierra. Levantaron pues para sí la imagen tallada que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Juan 3:1-21. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: En verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió: Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Salmo 104:1-23. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Él estableció la tierra sobre sus cimientos, para que jamás sea sacudida. La cubriste con el abismo como con un vestido. Las aguas estaban sobre los montes, a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se precipitaron. Se levantaron los montes y se hundieron los valles, al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite que no pueden cruzar, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Los asnos monteses mitigan su sed. Junto a ellos habitan las aves de los cielos. Elevan sus trinos entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. Los árboles del Señor se sacian, los cedros del Líbano que él plantó, donde hacen sus nidos las aves, y la cigüeña cuya morada está en los cipreses. Los montes altos son para las cabras monteses. Las peñas son refugio para los tejones. Él hizo la luna para señalar las estaciones. El sol conoce el lugar de su ocaso. Tú ordenas la oscuridad y se hace de noche. En ella andan todas las bestias del bosque. Rugen los leoncillos tras su presa y buscan de Dios su comida. Al salir el sol se esconden y se echan en sus guaridas. Sale el hombre a su trabajo y a su labor hasta el atardecer. Proverbios 14:20-21. Aún por su vecino es odiado el pobre, pero muchos son los que aman al rico. El que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Bueno, por supuesto, quiero comentar algo de Juan capítulo 3, pues que es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Pero hay algo en Jueces que siempre da pesar. En el capítulo 17, versículo 6, dice: En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y aún así ellos siempre buscaban a un sacerdote, un levita, para preguntarle al Señor: Señor, ¿para dónde vamos? Solo buscando su propio bien. Pero la verdad es que cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Hoy día, si Jesucristo no es el rey de nuestras vidas, vamos a hacer lo que nos parece para nuestro propio bienestar. Tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, entrando en Juan capítulo 3, ya sabemos, casi todos saben, la historia de Nicodemo. Si usted está leyendo por primera vez la Biblia, Nicodemo era uno de los fariseos, uno de los que estaban rechazando a Jesús. Sin embargo, él tenía hambre de conocer algo. Él fue a visitar a Jesús de noche, por miedo. pero prácticamente eso es algo muy de Cristo. Él dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y dice, Jesús le contestó, aunque no había hecho pregunta, pero va al grano. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, pensando en lo físico, ¿cómo puede uno nacer de nuevo? Y Jesús explica, lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, él está explicando el nuevo nacimiento, que en toda la Biblia se explica cómo es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es recibir a Cristo, porque él dijo en el versículo 16, después de explicarle a Nicodemo varias cosas, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en términos muy sencillos, y a veces nosotros nos cuesta porque es tan sencillo, la vida eterna es creer en Jesucristo. Es creer que es el Salvador. Es decir con la boca, Jesús es mi Señor. No depende de nuestras obras. Y versículo 17, él aclara aún más, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar, sino para que el mundo sea salvo. Entonces la gente a veces pregunta, ¿por qué Dios va a condenar a las personas que... Aquí explica, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Entonces la gran división es entre creer y no creer. Si creo en Jesucristo, yo paso de la muerte a la vida. Si no creo, yo mismo me condeno. Y él explica esto aún más. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces ya está la división. ¿A qué amamos? ¿Amamos la vida o amamos las tinieblas? Si amo a las tinieblas, me estoy condenando a mí mismo. Pero si quiero la luz, si quiero la verdad, esto me lleva a creer en Jesucristo. Yo creo que la mayoría de los miembros de esta comunidad virtual ya han nacido de nuevo, pero puede ser que haya alguien que nunca ha entendido esto. Es tan sencillo. Cristo vino al mundo no para condenar, sino para salvar. La persona que cree en él se salva, aparte de sus obras buenas o malas. Pero la persona que no lo recibe es porque ama las tinieblas y se condena a sí mismo. Hermano, la Biblia está llena de cosas tremendas, bonitas, difíciles, pero el evangelio en sí mismo es sencillo: creer y tener vida. En el libro de San Juan hay dos palabras claves que ustedes van a ver en todo el evangelio: creer, vida. Creer, vida. Aún más adelante vamos a leer que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Y qué son las obras que debemos hacer? Y él dijo, la obra es creer. Oremos, Padre Dios, que no pensemos como todo el mundo piensa en las cosas que dependen de nosotros. La salvación es imposible para el hombre, pero para el que cree, Dios hace la salvación posible. que creamos todos. Y si hay algunos hoy que están escuchando que no han nacido de nuevo, que ellos oren así: Padre Dios, yo te reconozco, yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Y si es usted y usted tiene dificultad con esto, busque a un cristiano, uno que ya conoce a Cristo, para ayudarle. Pero es la decisión más importante. Vienen días muy difíciles y tenemos que estar en Cristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los amamos mucho. Siempre un placer estar con ustedes. Si quieren dejar un recado de voz, un mensaje de voz, una petición de oración por WhatsApp, la forma más fácil, +52 155 41 70 75 22. Ese mismo número sirve como un número telefónico normal en todo México sin pagar nada. En Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, sin pagar nada, 877-212-1815. Que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana.
Muy buenos días, bendiciones a toda la comunidad de DAB en Español. Les habla Karin Choles desde Riohacha, La Guajira, Colombia. Hoy de manera especial quiero dar gracias a Dios por la vida, el ministerio del Pastor Bob. Al Pastor Bob, gracias por su gran esfuerzo y dedicación, por ser de tanta bendición para todos nosotros en este proceso del estudio de la Palabra de Dios. Quiero responder la pregunta del Pastor Bob respecto de cuál fue el principio bíblico que aplicó Gedeón cuando llegan estas personas de la tribu de Efraín a reclamarles de por qué no los habían hecho partícipes de la batalla en contra de los madianitas. Estas personas llegan muy enfurecidos y Gedeón, de una manera muy sabia, comienza a responderles con palabras suaves, comienza más bien a elogiar y a reconocer la labor que ellos anteriormente habían hecho. De esta forma él pudo calmar ese furor, la ira que estas personas traían, el resentimiento que tenían en contra de ellos. Claramente vemos aquí entonces que el principio bíblico aplicado por Gedeón en este momento es el que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 1, que nos dice: la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si tal vez la respuesta de Gedeón hubiera sido en el mismo tono que estas personas se acercaron a él, si tal vez él hubiera dado una respuesta argumentativa del por qué ellos no calificaban para esta labor, tal vez se hubiera encendido más su furor, tal vez se hubieran tenido unas consecuencias bastante negativas o diferentes a las que se tuvieron. Y este es un principio bíblico que nosotros debemos procurar siempre aplicar en nuestras vidas para estar en paz con las personas que nos rodean, incluso cuando estos vengan con unas actitudes muchas veces poco agradables o hasta agresivas en contra de nosotros. El Señor les bendiga y les guarde a todos.